Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que nos vean. Soy su amigo Pablo Violante. No soy Sebastián Rulli, amigo. Soy Pablo Violante. Y estamos en una emisión más de Onomatopeya, la número 26. Bueno, antes que nada hay que recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en la plataforma de inforradiomexico.com.mx, en YouTube como Grupo Inforradio, La Voz Confiable. Obviamente nuestro Facebook es onomatopeya.geek, donde subimos todos los enlaces de los programas, que tanto este como los pasados. Tenemos también mi cuenta personal de Twitter, que es @PabloViolante, donde contesto 16 de las 24 horas del día, porque además me la paso dormido. En fin, antes que nada, pues agradecerle a toda la plataforma de Inforradio por otra emisión más. Y traemos un invitado estrella desde la Sultana del Norte. Es nada más y nada menos que, a mi consideración, y como guionista de cómics, lo considero como escritor de guion. Es autor de cómics como Dharma, está participando con Horizonte Cero en lo que es la editorial de Ruptura, de quien, por cierto, tuvimos una entrevista con el director de escritor Ricardo Llarena de Tampico. Es nada más y nada menos que Homero Ríos. Homero, ¿me estás escuchando?
Hey, hola, ¿cómo estás?
¿Sí, me escuchas, Homero? Sí, parece que tenemos un problema técnico aquí en vivo, porque es una transmisión en vivo, pero tenemos en línea a Homero Ríos. Homero, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Sí,
hola, ¿escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto, Homero.
Órale, ¿qué onda? ¿Cómo están, chicos?
Bastante bien, gracias, Homero. Homero, antes de empezar, ¿eres escritor de cómics? ¿Eres músico? ¿Quién es Homero Ríos?
Ah, pregunta difícil. Cuando lo averigüe te digo. Mira, Homero Ríos es un tipo que ya desde hace rato ha estado intentando hacer arte en todas las cosas que puede. O sea, es, digamos que para mí el arte es como la forma de querer crear, la necesidad de crear. Entonces, la mayoría de las veces es a través de la música, es a través de escribir, algunas veces son, algún otro tipo de manifestaciones artísticas plásticas. Entonces, a mí me gusta mucho eso, me gusta mucho crear, me gusta mucho, desarrollar temas, desarrollar expresiones. Entonces, pues bueno, he tenido la oportunidad de en un nicho de los cómics, hago televisión. Como bien lo dices, haces música, hago música más bien, y pues bueno, eso es lo que ahorita yo me estoy dedicando.
Perfecto. Hablando de cómics, ¿cuándo empezaste, Homero?
Mira, profesionalmente hablando, mi primer publicación fue en Heavy Metal, noviembre del 2011. Esa fue mi primer publicación profesional. Yo tenía como 23 años, más o menos. Y desde ahí he estado publicando constantemente en Heavy Metal. Ahorita estoy trabajando con los de Ruptura Magazine. Trabajo en guión para Televisa Networks. Y pues bueno, me trato de mantener ocupado.
Sí, ya sé que te has juntado con la banda de Ruptura. Yo te recomendaría que te alejes de ellos, son muy viciosos. No es cierto. Un saludo para nuestros amigos de Ruptura.
Es más, se pegan, ¿ves?
Sí, yo sé. Pero para Ruptura participaste con Horizonte Cero en algunos números. Y entonces haces un nuevo título. ¿Cómo se llama este título nuevo?
Sí, mira, empecé a trabajar con los chicos de Ruptura en Horizonte. Hice Horizonte 08, luego hice Horizonte 010. Y pues bueno, me dieron ahora la oportunidad, propuse este título que se llama Uranos. Va a ser un título, o más bien es una serie de tres números. Ya estrenamos el número 1 en La Mole. Ya estamos próximos a sacar el número 2. Y pues bastante contentos, la portada la está haciendo Enid Balam, interiores es de Mora Mike, y estoy compartiendo la publicación con historias cortas de 8 páginas que escribe Cuervo Oscuro, se llama El Ojo de Akbaktat, es de una historia de suspenso, terror, lovecraftiano, y el arte es de Mar Lorenzana. Entonces sí, estamos bastante a gusto, bastante cómodos con el resultado de esta nueva serie.
Perfecto. Una pregunta, Homero. ¿Qué te gusta escribir a ti? ¿Ciencia ficción? ¿Qué es lo que más te apasiona y te gusta?
¿Sabes? Esa es una historia muy, muy graciosa porque creo que en este punto, en el aquí y en el ahora, se me relaciona mucho con la ciencia ficción. Y la verdad, yo disfruto mucho la ciencia ficción, pero era algo que yo no escribía. De hecho, yo soy más de realismo mágico, me gusta mucho, mucho el realismo mágico. No me gusta catalogarme, o sea, sencillamente comienzo a desarrollar mis escritos, en la cabeza. Pero bueno, cuando conozco a Abraham, cuando conozco a Ricardo, pues ellos cierran así de que no, tiene que ser ciencia ficción, ¿no? Entonces, tienes que estar dentro de un género. Y ahí fue donde comencé a desarrollarlo con ellos. Entonces, ahorita yo me siento muy cómodo con la ciencia ficción, es lo que más escribo. Pero pues sí, o sea, a mí me gusta mucho el realismo mágico y no me gusta estar adentro de ninguna etiqueta, pero al parecer se me da muy bien esto del sci-fi según los lectores.
Ahora los creadores, digamos, ya creadores de contenidos, ya vemos que adaptan historias de cómic en diferentes medios, incluso brincan a otros medios como la televisión. Tú hablaste de que trabajaste con Televisa o estás trabajando con el Televisa Networks. ¿En qué estás trabajando con ellos?
Ah, es una serie nueva. De hecho, está bastante interesante el concepto, es muy novedoso, porque es la primer serie en México que tiene esto que se llama el second screen, que es tú tienes un móvil o tú tienes una tableta, vaya, tienes algún vaya, algún gadget inteligente, lo sincronizas con la serie y puedes ver material simultáneo de lo que estás viendo en la televisión. La serie se llama Logout, de hecho acaba de estrenar la semana pasada por Telehit. Y se va a estar presentando todos los martes a las 10 de la noche. Ahorita estoy trabajando con este equipo de escritores. Somos tres escritores en la serie. Y pues bueno, básicamente es la forma en la que yo entré con ellos fue mostrando mi material de cómics. Ellos vieron todo ese portafolio que yo tenía y me dijeron, hey, pues me gustaría que trabajaras con nosotros para diversificar. Es como terminé para la televisión.
Ok, ¿cuáles son tus metas, Homero? ¿Cuál es la meta que quiere llegar Homero como escritor o como creador, como artista?
Honestamente, no lo he pensado de una manera tan directa o tan absoluta. Siempre procuro ponerme como pequeños, objetivos a corto o a mediano plazo, porque si te dijera qué es lo que quieres lograr, o sea, en general, híjole, pues qué te digo, o sea, ser un escritor, uno de los escritores que marquen la historia de la secuencia en México, no lo sé, o sea, no podría limitarme o no podría etiquetarme de esa manera. Lo que yo quiero hacer es mostrar material de calidad, quiero que la gente sepa que soy mexicano, quiero que los lectores sepan que nosotros estamos aquí en México y que estamos haciendo material, quiero que sepan que material que se está trabajando en Marvel o en DC o en Heavy Metal Magazine o en Image Comics está hecho por mexicanos que estamos aquí en México y tratar de ir quitando, si hay algo que quisiera hacer es quitar ese pequeño, digamos que estigma malinchista que tenemos, que siempre apoyamos a los artistas extranjeros y nos olvidamos. Y a final de cuentas nosotros somos esos artistas extranjeros que valoran en otros países. Entonces me gustaría que nos valoraran un poco más aquí en México. Yo creo que ese es un buen objetivo que me gustaría trabajar para que se lograra.
Perfecto. ¿Tú participas en la nueva Heavy Metal que va a ser como que la invasión mexicana en la revista el mes que viene?
Sí, pues ya ves, Ricardo, que es un ocurrente, encontró la manera de que le dieran la oportunidad de editar un número de Heavy Metal y él inmediatamente dijo, lo quiero hacer de cyberpunk con realismo mágico y quiero que sean artistas mexicanos, la nueva administración de la sí. Entonces, pues sí, vamos a ver bastantes artistas ahí, va a haber pues escritores que ya hemos trabajado de una u otra manera en heavy metal, va a haber otros escritores que yo me siento muy, vaya, intrigado, muy ansioso por ver su trabajo porque están debutando en Heavy Metal Magazine. Entonces, creo que va a ser un número muy interesante. Creo que también van a encontrar la manera para que se mueva en México. Y espero no estar hablando de más, pero creo que también va a estar disponible algo en español. Si no se arma y luego me preguntan, lo voy a negar en público, aunque esto esté grabado. Pero yo creo que sí. Entonces es un muy buen proyecto para que la gente lo esté esperando.
Homero, te considero compositor de los nuevos que han salido. Y
Ah,
vaya,
muchas gracias.
al medio del cómic le hace falta escritores, realmente. Hay muchos dibujantes, pero pocos escritores. ¿Qué consejo te da para escribir historias y que a veces no se siente inseguro de hacerlo?
Claro, pues mira, antes que nada, te agradezco que me consideres de esa manera. Mira, yo comencé, yo creo que a los 19, yo ahorita tengo 26, a los 19 fue cuando yo dije, me quiero hacer profesional, me quiero dedicar a esto, quiero vivir de esto, quiero arriesgarme. Yo tenía 19 años. Sí había escrito toda mi vida, sí tenía mis pequeños cómics que yo había escrito cuando estaba niño, o mis trabajos cuando estaba adolescente, pero la verdad es que necesitas mentalizarte qué es ser profesional, y tratar de perseguir ese objetivo y cambiar tu vida radicalmente para que puedas cumplir con ese objetivo. Porque algunas veces nosotros escribimos y pensamos que lo que escribimos es suficiente. Decimos, ah, sí, un editor va a decir, oye, mira, esto y esto, pero tienes potencial. Los editores no son así. Los editores es, o puedes publicar o no puedes publicar. Falta, no te van a dar la oportunidad por el hecho de que vean un potencial en ti. O sea, el potencial no vende revistas, no vende cómics. Lo que vende es el talento invertido en las páginas. Entonces, lo que yo les recomendaría a los escritores que quieran dedicarse a esto es, por favor, escriban, porque creo que es gracioso que tenemos también un estigma acerca de los escritores, que cuando nos preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues soy escritor. Sí, pero ¿a qué te dedicas? ¿Me explico? O sea, siempre.
Tenemos un problema con la llamada, pero ahorita retomamos con Homero Ríos, hablando sobre su experiencia en cómics y en diferentes medios de comunicación, Isa Networks, o lo que será la próxima Heavy Metal 275, que es la invasión mexicana en esta revista de ciencia ficción. Hay puntos muy interesantes de la entrevista y ojalá te podamos ya retomar pronto ya para terminar con Homero Ríos, que nos trae cosas muy interesantes. Y continúa también con el programa porque tenemos muchas notas también sobre el mundo del mundo geek, el mundo del frikiverso, que bueno, engloba bastantes cosas, ¿verdad? Y también tenemos unas invitadas que son como que sorpresa, pero ahorita les comunicamos quiénes son. Sí, discúlpame, es que se cortó
¿Ya
la
estamos?
comunicación.
¿Qué onda? Oye, yo te hablo y de repente, ay, ya no hay llamada y yo, ay, qué rollo.
Sí, no, como que se cortó, pero no, aquí estamos.
Okay, bueno, no sé dónde se hayan quedado. ¿Quieres preguntarme alguna otra
Ah,
cosa?
sí, claro, mira, ya para terminar, proyectos a futuro que tengas ya, aparte de la heavy metal y del título con ruptura, ¿tienes a futuro alguna novela gráfica? Tal vez retomar alguna historia pendiente, no sé, ¿qué más tienes a futuro?
Claro, mucho de lo que estoy haciendo, de lo que voy a hacer, está dentro de Ruptura, porque bueno, yo dentro del equipo creativo de la editorial de Ruptura, yo era como el más separado. O sea, yo era como que sí, bueno, publico con Ruptura, pero también tengo esto, por ejemplo, ahorita yo estoy con Hotel Mairet, que es mi webcómic, también estoy con Beren, que es mi otro webcómic. Entonces, pero separado de esos webcómics, mucho de lo que voy a hacer va a estar dentro de Ruptura. Pueden esperar series, por ejemplo, como la de Uranos. Pueden esperar cosas nuevas. Es que honestamente no quisiera adelantar mucho ahorita porque, por ejemplo, Uranos es como nuestro primer intento por hacer algo de manera de antología, sino como algo seriado. Entonces, yo voy a estar haciendo muchas cosas seriadas. Entonces, obviamente, muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a Uranos, gracias por el apoyo que le han dado a Horizonte Cero. Y pues obviamente les pediría que siguieran apoyando con todos los demás proyectos que vamos a estar haciendo en Ruptura.
Ah, perfecto, Homero. Y ya para terminar, ¿cuál ha sido la respuesta del público con tus historias? Cuando se han acercado a ti en las convenciones, ¿qué te dicen? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les parece la historia? ¿Cómo se ha sido el público contigo?
Mucho de lo que de los que se acercan es me preguntan mucho de Dharma, y pues bueno, Dharma fue como uno de los proyectos con los que yo inicié en el mercado mexicano. No esperaba que me fuera a ir tan bien como me fue. Siento que de alguna manera, en una forma muy minúscula, porque tampoco soy un BF o algo por el estilo, pero sí como que Dharma se ha convertido en una especie de cómic de culto, y eso me gusta mucho, porque no esperaba que iba a llegar hasta ese punto. Entonces estoy agradecido porque los lectores de Dharma ahora me siguen en Horizonte, los lectores de Dharma ahora se pasaron a los webcomics, los lectores de Dharma ahora están buscando Uranos. Entonces creo que a todas esas personas que conocieron mi trabajo y que me siguen gracias a ese proyecto, pues muchas gracias, se los agradezco bastante y espero no decepcionarlos con el siguiente trabajo que voy a estar haciendo.
Perfecto, bueno, te agradecemos la entrevista, queda pendiente para seguir platicando a futuro de tus proyectos, ya como vayan saliendo, pero te agradezco la entrevista y mucho éxito tanto en el proyecto televisivo como en cómic.
A ustedes, muchas gracias, por favor lean Independiente, lean Mexicano y futuro lean Heavy Metal.
Perfecto, muchas gracias, Homero.
Hasta luego, que estén bien.
Muy bien, regresando al programa porque traemos varias notas. Hoy día 9 de mayo, ya separo un poquito ya del cómic mexicano porque ya hablamos de cómic mexicano con el gran Homero Ríos. Hablando ya, hoy 9 de mayo se celebra el Día Internacional de Goku. El personaje Kakaroto, el personaje de Dragon Ball, hoy es el Día de Goku. Porque en japonés 5 y 9 suenan como Go y Ku. Entonces, la empresa distribuidora del anime, Toei, hizo el papeleo correspondiente para que se designara el día 9 de mayo como el día de Goku. Así que pues un abrazo y a todos los que son Kakarotos y les gusta el personaje de Goku. Hoy es su día, hoy 9 de mayo. Y bueno, pues es algo padre para todos los que crecimos con la serie Dragon Ball. Ya les decía Dragon Ball Z, que era la serie culminante. Y aproximadamente con la película como la resurrección de la nueva serie de Dragon Ball. Vamos a estar pendiente, pero es el día de Goku. Bueno, ya en otras notas, no sé si recuerdan, hace varios años, surgió una teleserie, una película para televisión que se llamaba Eso, o It, donde salía un payaso que era Pennywise y que era el villano y que fue, yo creo que la tortura psicológica de muchos niños de los 80s y 90s en Canal 5, ya hace algunos ayeres. Y bueno, va dirigida por Cary Fukunaga y este personaje ya fue interpretado por Tim Curry, que tenemos ahí al espeluznante Eso, fue interpretado por Tim Curry en los años 90. El nuevo actor es Will Poulter, que tal vez lo vieron como ¿Quiénes son los Millers? O en otra, con la de Narnia, la travesía del viajero del alba, también salió este joven, que llega en un BAFTA como mejor actor emergente. Así que el reto está muy grande, los zapatos de tremendo. Vamos a ver cómo le va en este nuevo remake de Eso, basado en una obra de Stephen King, publicada en 1986. Y bueno, ya para terminar, Orson Welles revive. ¿Por qué revive Orson Welles si ya tiene varios años que falleció? Bueno, se está creando una como colecta de crowdfunding en Indiegogo, porque Orson Welles quiso hacer una película, Other Side in the Wind, que nunca pudo acabar de realizar por cuestiones presupuestarias. Uno de los productores se fue con el dinero, Irán, que también que estaba invirtiendo capital, pues entró en guerra. Pero el productor decidió hacer un crowdfunding, búsqueda de dinero en varios, por medio de internet. Uno hace sus donativos. Y bueno, ahora puede ser posible obtener que esta película llegue a su fin con dinero recaudado. Hasta ahorita llevan $250,000 y hay gente como J.J. Abrams por ahí y que ya están para que termine esa película de Orson Welles, que lamentablemente nunca vio terminada, y la meta es de $2,000,000. Yo creo que como va la tendencia, sí va a llegar a juntar el dinero recaudado, y bueno, vale la pena ahora que se cumplen un aniversario más del natalicio de Orson Welles. Estas son las notas de la semana, y ahorita vamos con nuestras invitadas, porque tenemos unas invitadas que traen un mensaje, un llamado para ti, si eres mujer, sí, para ti, están buscando nuevas, están reclutando gente, están buscándote a ti, que estás viendo que quieren el poder femenino, y son las chicas del Roller Derby de Ciudad Victoria. Hola. Y una nueva recluta que se va a presentar. Pero antes que nada, Maggie, ¿qué están buscando?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarnos aquí a tu programa. Estamos muy contentas de que nos hayas tomado en cuenta. Bueno, ¿qué estamos buscando? Somos un grupo, primero que nada, de un equipo de roller derby. Este deporte es dirigido a patinadoras, más que nada, porque pues en patines. Es un equipo, es un juego de contacto, pues hay golpes y está así medio rudillo. Va dirigido, más que nada, pues a chicas que ya, con el permiso de sus papás mayores de 18, que puedan ir a entrenar y que no haya ningún problema con esto de que, pues, hay lesiones, obviamente. Es como te digo, es un deporte de contacto, pero no todo es como que hay que miedo, me voy a lastimar, sino que, pues, ya con entrenamiento y todo esto, obviamente, es muy difícil que tengas una lesión, que pueda ser considerada grave. Va dirigido también a personas que obviamente hacen deporte, patinando, y más aparte que estás jugándote pues el partido de que tienes que hacer lo mejor en patines y que te avientes un golpe en patines, pues ya es un poco más pesadito. Buscamos chicas que no sepan patinar, nosotros las enseñamos a patinar, que les llame la atención y que les... Bueno, poco a poco te van haciendo el amor a este deporte. Tiene 5 años que llegó aquí a México, más o menos. Ya claro que existía en Estados Unidos, ya tiene muy poco tiempo que volvió a, como quien dice, salir. Y todo esto gracias a una película que sacaron por ahí hollywoodense, que nació así como que otra vez la espinita a todas las chicas de otros países. México jugó el año pasado representando al país en el Mundial de Roller Derby, el primer Mundial que jugó México. ¿Qué más?
Creo que todos los perdieron, todos los partidos. Así como la selección mexicana de fútbol, pero en patines, así
pero
nos
bueno,
fue.
Hacemos el intento, la verdad. Somos 30 equipos, más de 30 equipos en el país, de México. Nosotras, Cherry Skeletor, somos el único equipo en el estado. Pues pedimos que nos apoyen, nos den busquen Facebook, que apoyen pues el deporte local, no lo que hablaban hace rato también en las entrevistas, que apoyen pues a México, y sí llegaron las chavas allá a representar el país y todo bajo con sus fondos y todo esto. Pero pues bueno, también hay que considerar que roller derby pues es un deporte underground, todavía no está así considerado tal deporte como es el fútbol y todo esto, pero ahí vamos para adelante.
Bueno, una vez preguntas a la nueva recluta, a la nueva en el grupo. A ver, ¿cómo te llamas?
Mayra.
A ver, Mayra, ¿qué te hiciste unirte a este grupo de desenfrenadas y loquillas que les falta un tornillo? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor ver otra cosa para más sano? ¿Por qué con ellas?
No, bueno, porque yo patinaba desde que estaba chiquita y a mí siempre me gustaba, pero no había encontrado un deporte así en patines o algo así. Y había dejado de patinar como a los 13 años. Y luego, pues, encontré el anuncio en Facebook y fui solita y llegué al patinadero y así me puse a entrenar con ellas.
¿Cuánto tiempo tienes entrenando ya con estas loquitas?
Como 8 meses.
¿Y la experiencia más agradable y la más desagradable de los 8 meses?
Ay. No, pues la más agradable, pues casi siempre todos los entrenamientos, aprender algo nuevo, de que me enseñan cosas nuevas y yo las estoy practicando hasta que me salen. Y la más desagradable fue cuando una compañera del equipo quebró el brazo en un entrenamiento. Fue muy doloroso así verla llorando en el piso.
Sí, no, y no te quedó un video de eso, ni imagen, ni nada. No.
Lo que queremos es que se unan para que ellas digan, se ve bonito y muy sensual y sexy. Porque para eso también estas chicas de Roller Derby traemos la onda pin-up, de que jugamos y todo muy bonitas, muy femeninas, los maquillajes, los labios rojos, bien pin-up, con los peinadillos acá. ¿Qué más te puedo decir? Estoy enamorada del roller derby.
Sí, bueno, ¿dónde te pueden localizar? ¿Pueden localizar a este grupo y cada cuándo entrenan?
Mira, entrenamos de lunes a jueves en el patinadero del Estadio Marte R. Gómez. Tenemos Facebook, yo siempre doy mi WhatsApp para que se pongan en contacto conmigo, yo soy la coach, la que las está entrenando. Pues el número es 834-142-0227, quedamos a su disposición, aunque les digo, si no tienen patines, no saben patinar, nunca en su vida han hecho ejercicio. Hemos tenido a chicas que jamás en su vida han hecho ejercicio y llegan y se ponen los patines y las piernas les tiemblan, donde sí se requiere de mucho esfuerzo. Y no sé, al cabo de un mes, dos meses, ya patinan como si los patines fueran sus pies.
Perfecto. Bueno, pues ahí queda el llamado, ahí queda la invitación para que se unan a este equipo de chicas rudas de Roller Derby. Y ojalá cuando haya un juego, pues podamos verlas ya en acción, ¿verdad? Para que ya veamos sangre y toda esa cosa ahí. Perfecto. Nos despedimos por hoy porque ya el tiempo apremia. Los espero el próximo sábado aquí en una bella asociación Pablo Gerardo. Nos vemos la semana entrante.